Un pie en la casa propia. Paisajes y escenarios de las universidades nacionales.
Visitas, Fernando. Tenemos visita en nuestro piso. Con gran placer recibimos a quién.
Está con nosotros Alberto Cantore. ¿Qué tal, Alberto? Buen día, ¿cómo te va?
Buen día, ¿cómo les va?
Vamos a decir que Radio UNDAB hizo una convocatoria a través de su proyecto Década, que Radio UNDAB te quiere en el aire. Y Alberto es parte de un programa que ha ganado esa convocatoria y que va a empezar a ser parte de la grilla de nuestra emisora, ¿no?
Exactamente, lo vamos a presentar como La Conquista del Tiempo, así va a ser el programa. Sí, bienvenido.
Muchas gracias, gracias por la invitación, gracias a la dirección de la radio por estos proyectos. La verdad es que estamos desde el año pasado hablando del tema, desde que nos anotamos en la universidad, iniciamos el trayecto en la carrera de turismo. Somos unos 6 compañeros que empezamos a hablar del tema, detectando que la carrera, el trayecto de turismo no es carrera, es tan dinámico y tan vertiginoso y en tanto crecimiento y evolución que más que escrito tiene que ser oral, tiene que ser verbalizado, tiene que ser hablado. Y ahí detectamos que en reuniones de estudio y algunas excursiones de pesca, hablando, indagando en el tema, nos dimos cuenta que teníamos que hacer un programa de radio. Ajá. Y ahí empezó la idea, empezó a girar entre unos y otros, con Ulises Lisa, con Dulce Bardot, con todas personas que están integrando, ¿no?
Y van a ser parte del programa.
Algunos en piso, digamos, con nosotros en vivo, y otros a través de columnas o a través de hacer trabajo de investigación. Ajá. Somos estudiantes, que quede claro. Algunos grandecitos, pero estudiantes.
Alberto, entonces, ¿estaba ya la idea de hacer un programa de radio y se encuentran con la convocatoria o es la convocatoria lo que les da la idea de hacer un programa de radio?
No. La verdad es que la semilla la puso Daniela Escoto. Es una profe de acá de la Facu que nos transmitió tanta pasión y tanta emoción en su amor por el turismo. Después hubo otras docentes, ¿no? Diana Arias, el propio Pablo Reales, ¿no? Que transmite tanta omnipresencia y tanta dedicación, que nos despertó la inquietud. Y empezamos a hablarlo desde el año pasado. No encontramos un sitio, no encontramos un lugar. Y la radio este año nos convocó.
Bien.
La verdad que
ojalá que este sea entonces ese lugar que ustedes estaban buscando. Estoy seguro que va a ser así.
Obviamente. Alberto, quería preguntarte, ¿qué sería La Conquista del Tiempo?
La Conquista del Tiempo, como primera medida, es un medio, no un fin. Es un tránsito, es un camino hacia la búsqueda De ese lugar del ocio, ese espacio del ocio para el disfrute. Es dialogar, es la música, es el arte, es el conocer, es viajar, es trasladarse a otros lugares, ¿no? Como dice Cassiari, ¿viste? Cassiari en uno de sus escritos dice: no extraño viajar, extraño ese ser que soy cuando estoy de viaje, ¿no?
Claro.
Es un modo de ser, un modo de pensar.
Totalmente.
Y La Conquista del Tiempo es esa búsqueda, es una búsqueda permanente. Tenemos muchas preguntas, muchas inquietudes.
Me imagino que la temática que van a utilizar también es esto, por ejemplo, ¿es lo mismo ser un turista que un viajero, por ejemplo?
No es lo mismo, en uno es más autopropulsado, el otro depende más de todos los organismos que están funcionando y empresas, pero de todas maneras tienen puntos en común,
claro,
¿no? Tienen
claro
puntos en común. Mirá, lo vamos a dividir, tenemos secciones, nosotros tenemos una sección que es palabra autorizada, que es que hablamos con los que saben, ¿no? ¿Con quién hablamos? Con profesionales, con profes. Arrancamos por profes y pusimos la vara bien alta, ¿no? Arrancamos con Pablo Reales, Diana Arias, Mariana Sosa, Daniela Escoto.
Claro.
Pero también vamos a buscar profesionales, guías de turismo que están trabajando, que se formaron en Argentina y que están trabajando por el mundo. Vamos a buscar hoteleros, vamos a buscar en todos los rubros que componen el turismo.
Justo hoy es el Día Nacional del Guía del Turismo, ¿no? Sí, señor. El Guía Turístico. Sí, así que, bueno, saludos para todos ellos.
Qué oportuno.
Sí, oportuna la nota, y el martes que empezamos con el programa, sí, vamos a estar, no sé si cabe que lo diga, pero vamos a estar todos los martes.
Por supuesto, porque esta ya es vuestra radio.
Muchas gracias. De 16 a 17, todos los martes, por esta emisora, justo el martes es el Día del Periodista.
Claro.
No somos periodistas, por favor. Tenemos muchas inquietudes y muchas preguntas, pero no somos periodistas.
Bueno, pero el participar de un medio de difusión y comunicación como es la radio, por ejemplo, siempre uno, de alguna manera, está haciendo el oficio del periodista, ¿no?
Sí, de alguna manera.
Preguntando, curioseando, ese es un poco más o menos el...
Quizás tenemos en común las inquietudes, ¿no?
Claro, exactamente.
El que pasea, el que organiza un viaje, el que se da tiempo para el ocio, ¿ese está conquistando el tiempo?
Está en ese trayecto, lo está recorriendo. No sé si lo conquistó. Uh-huh. Creo que lo ideal es que no, que siempre tenga otra meta, ¿no?
La conquista sería la meta, es verdad, y dejaría en desaliento los futuros, ¿no? Así que estaría bueno que nunca se conquiste esa.
Lo bueno es que nunca se concrete, porque siempre se busque algo nuevo, ¿no?
Exacto.
Así que ese es el medio.
Y además es infinito los lugares donde uno puede atravesar, ¿no?
Entonces
siempre va a haber tiempo. No siempre va a haber tiempo para conquistar.
Mirá, es infinito los lugares y son infinitos los modos.
Claro,
porque
claro.
Yo me puedo trasladar. Mirá, nosotros tenemos una reunión de preproducción el sábado que viene en un pueblito que se llama Del Carril, a 160 kilómetros de acá, la ruta 205.
Ajá.
Del Carril se llama. El pueblo está cerquita de Saladillo.
Ajá.
Está dentro del partido de Saladillo.
Sí.
Y vamos a ir a un día de pesca. Y vamos a seguir tirando ideas y aportando. Tenemos una sección que se llama Con un pie en el destino, que nos vamos a comunicar con gente de distintos puntos del país, ¿no?
Uh-huh.
¿Qué sé yo? Tenemos gente en Montehermoso, tenemos gente en Bariloche, tenemos gente en Iguazú, tenemos contactos en La Falda, en el Hotel Edén, tenemos contactos en distintos puntos del país, y vamos a hablar con ellos para que nos cuenten cómo llegaron ahí, qué es lo que hacen y cómo están hoy. ¿No?
Uh-huh. ¿Cómo ves de tu carácter de estudiante la industria del turismo?
Mirá, la verdad es que falta mucho.
Ajá.
Falta mucho. Yo tengo una visión muy particular donde veo informalidad en el turismo. Informalidad en todo lo que es la cuestión, como quien dice...
Logística, organizativa.
Legal.
Legal,
no que no haya reglamentación, sino que la hay. Sino que muchas no se cumplen o no se controlan. Y desde el punto de vista de facturación veo mucha informalidad, me preocupa. Por ejemplo, la política de Estado del previaje vino a tener un par de aciertos. Algunos es que de golpe los prestadores se vieron obligados a facturar porque el usuario necesitaba la factura para hacerse de ese beneficio.
Uh-huh.
Y por otro lado, la bancarización, ¿no? 2 millones de tarjetas previaje implicó que un porcentaje de esas personas se bancarizaron por primera vez. Después tuvo algunas situaciones que son un poco controvertidas, qué sé yo, los 5 destinos más exitosos del previaje son los de siempre.
Uh-huh,
¿eh? Claro. Uh-huh. Iguazú, Bariloche, Calafate, Ushuaia y Mar del Plata.
O sea, vos considerás que deberían explotarse ampliar esta situación
otros
para
lugares.
Otros
debería
destinos.
Haber gestionado para el resto del país, que hay mucho por hacer.
Uh-huh.
Pero claro, también hay destinos que no tienen estructura.
Claro, hay infraestructura también, es cierto.
Entonces es difícil que le caigas con gente a esos lugares y que no estén preparados.
Una política, nos estamos yendo del programa de ustedes, pero aprovechamos que su expertise en el tema turístico. Una política que me parece muy interesante se llevó adelante en la provincia de Buenos Aires y es facilitarle el viaje de egresados a muchos chicos de escuelas secundarias, también a puntos no tradicionales, no a Bariloche, como van todos, sino a conocer determinados lugares de la provincia de Buenos Aires. No sé si están al tanto y si tienen opinión al respecto.
Eso es fundamental. Mirá, todo lo que sea aprender, visitar, conocer, da identidad. Y los pibes nuestros tienen que conocer y visitar todo el país, no los 5 destinos que todos nombran y que lo hicieron famoso desde afuera. Tenemos que visitar y conocer todo el país. Como yo te nombré del carril, y seguramente es chino para la mayoría de los oyentes, les puedo asegurar que hay una infinidad de pueblos en la provincia de Buenos Aires y en el resto del país que tienen atractivos a los cuales no le hemos prestado atención.
Doy fe de eso, doy fe. Sí. Este verano estuve en Catamarca en un pueblito que se llamaba Copacabana.
Mira,
cualquiera diría te fuiste a Brasil.
No, claro. Y es un pueblito que tiene 1,000 habitantes. Lo más maravilloso de eso, obviamente está en la montaña y demás, hay muy cercano, hay unas termas naturales y demás, pero lo más maravilloso era la hospitalidad de la gente, la fraternidad de la gente, el carisma de la gente, la solidaridad de esa gente, que es lo que uno más rescata de estos sitios turísticos que recién ahora están empezando, porque también ha pasado esto con las provincias del noreste argentino, que fundamentalmente no hablo de Salta, Jujuy o Tucumán, que son las más conocidas y más difundidas, sino Catamarca, La Rioja, San Juan, por ejemplo, que le está faltando infraestructura y que recién ahora empiezan a entender un poco como una necesidad de crear una infraestructura para recibir al turismo, ¿no? Porque también es un ingreso importante para la provincia.
No, seguro. Y lo que más nos cuesta cuando somos viajeros o turistas es vivir el lugar. Eso es lo que más nos cuesta, porque nos quedamos mirando y admirando lo que nos muestran, pero no disfrutamos y vivimos el lugar.
Alberto, está seguramente en la propuesta del programa también el turismo propio, el local, el de proximidad, me imagino. Yo me he encontrado a partir de conocer gente de la carrera, con sorpresas enormes sobre Avellaneda, que es el lugar donde yo vivo y que no miraba con atención. Por ejemplo, es el Lola Mora, que está ahí en la Plaza Alsina. ¿Está esto dentro de la temática del programa?
Tenemos una sección que se llama Vivamos Avellaneda, que la va a encabezar Andrea Franco, que es un integrante del programa. Bien. Y Andrea nos va a traer toda la semana.
Muy buen pie
me diste. Todas las semanas nos va a traer las novedades de Avellaneda y nos va a ir contando no solo qué salidas hay, sino qué otras actividades se pueden hacer. Sí, seguro, sí.
Y algo que se podría combinar es la cuestión histórica con el turismo, porque debe haber edificios y lugares en Avellaneda con una historia enorme y que desconocemos, pero por el cual pasamos todos los días, ¿no?
Infinidad de lugares. Acá tenemos lugares de memoria y tenemos lugares de inmigrantes. Y tenemos mucho, mucho, mucho por conocer y mucho por recorrer en Avellaneda y en todo el país.
Cuando Rudy Varela, un historiador de Avellaneda, que está muy viejito, ya muy grande, me contaba que los ingleses, cuando hicieron el intento de conquista, hicieron noche ahí en el viaducto que está en Crucecita. Yo digo, pero yo he pasado por ahí millones de veces y acá durmieron estos invasores. Digo, sí, desde eso, a partir de eso puede haber de todo para descubrir.
Sí, seguro, seguro, seguro. Y tenés muchos lugares de africanos que quedaron esclavos, que quedaron acá varados y que de alguna manera se formaron comunidades.
Claro, claro, totalmente, mucho.
Bueno, hemos recibido un regalo, Axel.
Sí, sí.
Un hermoso obsequio.
Nombrarlo porque ha sido fantástico. Explícanos de qué es.
Esto es un terrario, está formado por, en este caso, por vidrio, madera, tierra, piedra y plantas, ¿no? Que son suculentas y cactus, que son capaces de vivir en ese microespacio y nos demuestran que podemos vivir de todas las maneras, ¿no?
Hablemos de la conservación, porque esto yo lo voy a querer llevar a la oficina o tenerlo por acá. Ya tenemos uno también en la radio. Este es el segundo que estamos recibiendo.
Sí, ese es para ustedes. Sí,
hablame de la conservación. ¿Lo puedo tener?
La conservación con la luz, es, primero, moverlo lo menos posible es fundamental. Claro. Porque te veo con unas ganas de agitarlo. No, perdón. moverlo lo menos posible porque se tienen que afirmar las plantas. Claro. Fíjate que abajo tiene dos cañas que impiden su balanceo.
Exacto.
Agua una vez por semana. Yo dejé acá un pulverizador para regarlo, bien, para no atosigarlo de agua, porque al no tener drenaje, claro, el agua se tiene que consumir por las plantas.
Exacto.
Y a lo sumo por el ambiente. Ajá. Sacarlo cada tanto a la luz natural no le haría nada mal, pero puede ser cada 10, 15 días, no hace falta sacarlo todos los días. Bien. Va a vivir perfectamente y se va a manifestar su vida conservándose verde, ¿no? Obviamente.
Fantástico.
Pero bueno, Antes que me despidan, sí, que me imagino que el tiempo es tirano, quiero agradecer a mi mujer, sí, Anita, y a mis tres hijos. Evelyn, que no vive conmigo, pero Juan y Malena, que sí viven conmigo. Yeah. Así que para mí, puntal, fundamental para hacer cualquier cosa en la vida.
Como así todo. Que... me parece muy bien. Me parece muy bien y me parece muy bien que te emociones con estas cosas.
Sí, sí. Se me quebró.
Está muy bien. Está muy bien. Vamos a comentar a todos que el próximo martes 7 de junio, uh-huh, a las 16 horas, de 16 a 17, va a comenzar entonces La Conquista del Tiempo, este programa que ha sido seleccionado de la convocatoria Década Radio UNDAP Te Quiere en el Aire.
Alberto Cantore, gracias por venir y muchísimos éxitos.
Gracias a ustedes. Muchas gracias.
Mucho éxito.
Hasta cada momento.
Un pie en la casa propia. Paisajes y escenarios de las universidades nacionales.